minería contaminante. ¿Por qué? Creemos, por todo lo que venimos rescatando de cada una de las notas, que no hay una, a ver, una confianza hacia los medios de control que puede haber para estas grandes corporaciones que se quieren instalar en Mendoza. Muchas de esas fueron rechazadas muchas veces porque vienen dando vuelta por el mundo buscando dónde invertir o dónde posicionarse y eligen un país que en este aspecto dejamos mucho que desear, que son los controles. El pueblo se unió en contra de esto. ¿Por qué? Porque hoy en día la minería utiliza el agua, hoy en día el agua está escaseando por diversos factores que se vienen dando, y también lo que también encierra, ¿no es cierto?, el tema de la minería, que es la contaminación. Hay una ley, la ley 7722, que en algún momento fue la ley del pueblo, ¿no? En el 2007 se editó esta ley, que viene acompañando, y que hoy en día el gobierno de Mendoza se ha puesto en contra totalmente de la misma, porque hay una modificación que se viene dando y que tengo entendido ya tiene media sanción, o está por ahí. A ver, nos vamos a poner ahora bien al tanto de todo esto, porque hay algunos artículos que se están cambiando, y uno de ellos que me llamó muchísimo la atención, y por eso estamos en comunicación con la persona que vamos a hablar ahora, es que solamente queda en función solamente del gobierno elegir quiénes son las empresas que van a venir, y ya la gente, las asambleas, quedan totalmente aparte. O sea, ya ni siquiera creo que ni la legislatura está en la posibilidad de poder centrarse en eso. Pero para que nos desasne de todo esto, precisamente estamos con el señor Jorge Andrés Difonso, diputado provincial de la Unión Mendocina, exintendente del departamento de San Carlos. Creo que más autorizado que esto para contarnos, y lo saludamos, señor Difonso. Un gusto saludarlo, diputado, desde Paso de los Libres Corrientes, desde la otra punta de la Argentina. Teresa Reclusa, Marcelo Ruchúa, para LT12 Nacional Paso de los Libres. ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un saludo a Teresa. Muchas gracias por la comunicación. Realmente es un orgullo estar en contacto, como dice usted, de una punta a la otra de la Argentina, y más por un tema tan importante como es el futuro, es el cuidado del ambiente, los recursos naturales, principalmente el agua, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Nosotros venimos tocando este tema con compañeros de Radio Nacional de Mendoza, venimos siguiendo muy de cerca, más allá de que estamos alejados, y quizás la importancia de lo que están haciendo los mendocinos, de cómo se posicionaron los mendocinos en este aspecto, queda un poco alejado, ¿no es cierto?, para quienes aquí tenemos otros problemas también relacionados con el agua, pero en otro sentido. Pero nos gusta porque queremos que todos, si nos vamos a concientizar, nos tenemos que concientizar de todos los problemas, porque en definitiva termina también perjudicando a todo el país. En este caso es esta ley. Nos gustaría que nos hable un poquito de ella y qué modificatorias le quieren hacer en este momento. ¿Por qué el gobierno de Mendoza está tan en oposición a la misma, ¿no?, y ha iniciado una serie de medidas para poder llegar a los cambios que requiere?
Yo creo que el encuadre de la situación que usted ha hecho ha sido muy, muy acertado. Ha enfocado la situación en donde está. Primero, descifrar o describir un poco la situación de Mendoza. En Mendoza, el agua, tanto para consumo humano como para riego agrícola y demás, no se obtiene de las precipitaciones, se obtiene del deshielo de la montaña, de la cordillera, a través de sus ríos y arroyos. Esa agua es importante para el consumo humano de las comunidades, de nuestros valles, pero también para regar nuestras fincas y producir alimentos. Esto, como usted se imagina, viene de los glaciares, que normalmente están en las altas cumbres. Es donde justamente apuntan a desarrollar mega emprendimientos multinacionales mineros con explosivos y utilización de químicos como el cianuro, el mercurio, el ácido sulfúrico, para tener un abaratamiento en los costos de estas empresas, porque echando estos químicos separan la roca del metal, pero a un costo ambiental que puede ser a veces irreversible. Por ese motivo, Mendoza sanciona la ley 7722 para que en ese tipo de minería, no en toda la minería metalífera sería la que busca cobre, oro, molibdeno, plata y demás, se requiera una especie de control más exhaustivo para que no exista contaminación. Es decir, una ley que regula el desarrollo minero en este tipo de actividad. Esa ley, una vez que fue aprobada, recibió distintos embates por el lobby minero sirviéndose de los gobiernos de turno en la provincia, primero con recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte, los cuales fueron todos rechazados y se declaró la plena vigencia de la ley. Y después, en el año 2019, el gobernador Suárez intentó una reforma legislativa con un gran acuerdo entre los partidos mayoritarios y llevó a la reforma de la ley, pero una poblada en todos los oasis de Mendoza, en donde la gente salió claramente a manifestarse en contra, los obligó a volver atrás y a restablecer la plena vigencia de la ley 7722. Es una ley que prohíbe la utilización del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera. Nosotros siempre decimos que por tener la 7722, Mendoza no fue Hachal. Si usted recuerda, en Hachal hubieron sucesivos derrames de cianuro producido por la empresa minera Barrick Gold, en donde comprometió el agua de una población muy importante para San Juan, cuando vertieron cianuro al río, ¿no? Esto fue gravísimo. Mendoza tiene ese freno, pero constantemente nuestros funcionarios son proclives, permeables al lobby minero. Y esto que usted planteaba también recién en la introducción se dio hace un par de meses, cuando el gobernador Cornejo fue a Canadá y desde Canadá, en un foro minero, mandó una reforma del Código de Procedimientos Mineros de Mendoza, en donde prácticamente es un traje a medida de estas empresas que estaban con él reunidos allá en Canadá. En donde Mendoza crea una empresa, una SAPEN, con capital, entre comillas, estatal, que va a ser la encargada de digitar todo el otorgamiento de cateos, exploraciones, prospecciones para el desarrollo de la minería en la provincia. Elimina la característica del director de minería, que tenía que ser un ingeniero, un geólogo, para que pase a ser un abogado. Han designado un abogado que ha estado vinculado a las mineras anteriormente en ese lugar. Y bueno, quiere desarrollar como de una situación de este tipo de avance con la megaminería, pero cuando una actividad para ser desarrollada, lo primero que plantea es modificar las leyes que la controlan, evidentemente la ciudadanía desconfía. Totalmente. Y en este punto estamos. Nosotros somos la provincia conocida como la provincia del buen sol y del buen vino, ¿no? Donde Mendoza ha desarrollado el turismo, la vitivinicultura, la agricultura. Y para eso necesitamos el agua en buenas condiciones, tanto en calidad como en cantidad.
Exacto.
Y entendemos que este tema minero realmente la compromete, y sobre todo compromete las generaciones futuras. Por eso es que estamos manteniendo la bandera levantada de defensa, que le debo reconocer que cada vez es más difícil porque el lobby es impresionante, la presión de los grandes medios, el compromiso que adquieren nuestros gobernantes, lamentablemente, con estos empresarios, hacen cada vez más difícil. Pero entiendo de que la ley 7722 de Mendoza es una ley que está a la vanguardia del cuidado del ambiente en todo el país, ¿no?
Exacto. Ha sido realmente clarísimo, nos ha dejado muy simple y muy claro, ¿no es cierto?, cuál es el motivo de esta entrevista. En este resumen que nos ha hecho. Ahora, el tema pasa por lo siguiente. Usted hablaba, ¿no es cierto?, de dónde sale el agua que mayormente, ¿no es cierto?, consumen todos los mendocinos, ¿no es cierto?, del tema del deshielo. Estamos hablando que llama muchísimo la atención y los científicos, bueno, vienen trabajando sobre eso y los técnicos vienen trabajando sobre el tema de los deshielos que hay en las grandes montañas, ¿no es cierto?, de este cambio climático que tiene que ver precisamente con la falta de agua en algunos lados. Estas mineras necesitan muchísimo agua para poder trabajar, agua que le está faltando prácticamente a las cosechas o a las sembradíos, ¿no es cierto?, que tiene la provincia. Bueno, dejamos claro esto, ¿no? ¿Cómo se sigue adelante después de estos embates, que sabemos que son muchos, no son los primeros, pero son muchos, y este cambio donde es verdad que permite al gobierno poder elegir o poder, a través de esta empresa del Estado supuesta, quiénes son los que van a venir o quiénes pueden instalarse para la explotación minera en la provincia?
Absolutamente, van a tener el monopolio de quién trabaja en minería en Mendoza y en qué condiciones lo van a hacer. La referencia que usted hace, yo le hablaba primero de los casos de contaminación que uh-huh. se pueden registrar, pero también hay un tema de disponibilidad del agua por uh-huh. la escasez. Uh-huh. En los ríos vienen en un caudal casi a la mitad del caudal histórico que traían. Uh-huh. Por ejemplo, quien tiene 20 hectáreas en una chacra de hortalizas, antes podía regar 20 hectáreas, hoy está regando 8, 9, porque hay menos agua. Hay problemas de suministro de agua potable en muchas comunidades. Es decir, y disponer de millones de litros de agua para este tipo de emprendimientos realmente es complicado. Y ahora un punto más respecto de la ganancia. Ustedes le debe pasar lo mismo ahí en Corrientes uh-huh. que a nosotros acá en Mendoza. Cualquier actividad está gravada con una carga impositiva terrible, uh-huh. un 40, un 50, un 60%, muchas actividades, entre toda la sumatoria de lo que hay que pagar para desarrollar una actividad, lo que hay que pagar en impuestos y tasas. Uh-huh. La minería tiene una promoción de que paga solo el 3%. Nosotros decimos, si ese 3% se lo transmitimos a todas las otras actividades que ya estamos desarrollando en la provincia y en el país, realmente sería innovador y sería revolucionario. Pero acá tenemos una situación de que entregamos nuestros recursos naturales con moño a alguien que después no nos deja nada, o mejor dicho, solo nos puede dejar una contaminación para las generaciones futuras, ¿no?
Claro, yo le iba a preguntar justamente de esto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios que recibe Mendoza? Porque se habla de que es una pata importante de la economía, no solamente de la provincia, sino del país, y ahí se complica la cosa, ¿no? Ante la necesidad de trabajo, ante la necesidad económica que tienen los gobiernos.
En el caso del trabajo, con trabajos que se desarrollan a 3.000, 4.000 metros de altura, los trabajos más importantes normalmente viene gente experimentada de otros lados, y para la gente del lugar queda realmente muy poco, lo podemos contratar con otros lugares donde se ha desarrollado, uh-huh. y normalmente son espejitos de colores que se le venden a la comunidad, de que van a cobrar millones de pesos de salarios, de honorarios y demás, y después no queda nada, ¿no? Y queda pobreza, y encima quedan problemas de agua y los recursos naturales estropeados. Uh-huh. Por eso es nuestro planteo y estamos defendiendo, porque ahora además han anunciado que van a querer modificar la ley de aguas, un código de aguas quieren hacer, uh-huh. que ya sería cartón lleno, ¿no?, para la manipulación concreta de nuestros recursos naturales. Totalmente. Encabezado toda esta reforma por el gobernador Cornejo.
Totalmente, totalmente. En este caso, la ley del agua era otro de los temas, ¿no es cierto? Y que necesitan, por supuesto, modificarla para poder seguir adelante, ¿no? Si se lleva adelante todo esto. ¿Ya media sanción tiene esta modificatoria, Difonso?
La 7722 no ha sido modificada, ha sido modificado el código minero y ya hay sanción definitiva desde la semana pasada. Y ahora están presentando la ley de agua, que es otro avance concreto que están haciendo. Uh-huh. En realidad creo que están moviendo todas las fichas para tal cual se lo han pedido los inversores que se reunieron con ellos en Canadá. Uh-huh. Y en Australia, que después viajó la vicegobernadora hasta Australia para otra movida de este tipo minero. Desde allá se refirió en términos insultantes contra los mendocinos respecto de los que defendemos la ley 7722, uh-huh. Tratando de estúpido a la gente que se manifiesta y demás. Uh-huh. Realmente estamos en una situación compleja por el nivel de discusión y por el grado de implicancia que puede tener estas reformas, ¿no?
Claro, exactamente. La verdad que una situación muy difícil. siempre fue difícil porque siempre los embates fueron muy grandes, hay mucho dinero de por medio. Y hay un negacionismo muy grande, ¿no es cierto?, hacia todo lo que es contaminación y hacia todo lo que es cambio climático, ese todo, todo muy grande, que hace que se vuelva difícil, como usted bien dice. Por eso queremos que esto se conozca, que esta lucha se conozca, que este pedido, ¿no?, desesperado, por un lado, por parte de los vecinos, de los habitantes de Mendoza, cuidando su agua, cuidando su tierra, cuidando el futuro de sus hijos, sea conocida y que trascienda más allá. De todas formas, como decía al comienzo del programa, Alfonso, esto es conocido a nivel mundial, ¿no es cierto?, la posición de las personas que se han puesto de pie ante esto, pero que los embates son muy grandes y hasta internas dentro de la misma, de los mismos asambleístas, ¿no es cierto? Porque se han ganado también en ese lugar aquellos que tratan de erosionar la voluntad de la gente, ¿no?
Sí, tal cual. Ha existido, y la verdad que a nivel cultural, artístico y demás, tanto a nivel regional, nacional e incluso internacional, hemos tenido el apoyo siempre que este tema ha estado discutiéndose.
Perfecto.
Así que nosotros agradecemos actitudes como la de ustedes, que desde tan lejos se preocupan y pueden divulgar esta situación, que en el caso de Mendoza es el tema de la minería, y quizá en Corrientes o en la Mesopotamia sea otro, pero lo que es importante es que tengamos siempre una visión del cuidado del ambiente para ver qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no?
Difonso, para finalizar, y no lo molestamos más en este aspecto, ¿qué se tiene que hacer para que, qué luz, ¿hay alguna luz en el fondo de este túnel, ¿no es cierto?, en el que se está? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que esto no se ejecute?
Mire, la verdad es que acá lo mejor es la difusión, la información pública, el acceso a la información por parte de la ciudadanía, para que pueda participar y tomar conciencia, porque ahora en un marco de situación económica compleja, donde nadie llega a fin de mes, donde el precio de los boletos han aumentado, donde la luz ha aumentado, la gente está con tantos problemas, agobiada, que a su vez van avanzando en estos temas y por ahí no tienen tiempo de informarse de lo que está ocurriendo. Lo que más me parece importante hoy que se pueda hacer es difundir para información, para de esa forma retroalimentarnos como opinión pública del lugar, que en otros casos ha sido lo que nos ha salvado ante las mayorías cuando han querido avanzar sobre ellos, ¿no?
Difonso, diputado, muchísimas gracias, ha sido muy amable y no va a ser la única vez, vamos a seguir muy de cerca esto también. Nuestro programa amerita precisamente esto, ¿no?, el estar informado y el estar y saber, conocer realmente en todos los ámbitos, ¿no?, lo que no tenemos que hacer, cómo nos tenemos que cuidar y qué podemos hacer desde lo poquito, desde el lugar donde estamos, lo poquito que podemos hacer para cambiar esta realidad que es preocupante. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande.
Igualmente. Jorge Andrés Difonso es diputado provincial de Unión Mendocina, exintendente del departamento de San Carlos. Más autorizada que esa voz, imposible.